Estás escuchando La Nación Podcast.
Soy Delfina Campos y esto es Lecturas. En este episodio voy a leer El muchacho que escribía poesía, de Yukio Mishima. Poema tras poema fluía de su pluma con pasmosa facilidad. Le llevaba poco tiempo llenar las 30 páginas de uno de los cuadernos de la Escuela de los Pares. ¿Cómo era posible, se preguntaba el muchacho, que pudiera escribir 2 o 3 poemas al día? Una semana que estuvo enfermo en cama, compuso Una semana, antología. Recortó un óvalo en la cubierta de su cuaderno para destacar la palabra poemas en la primera página. Abajo escribió en inglés 12, 18, May 1940. Sus poemas empezaban a llamar la atención de los estudiantes de los últimos años. La algarabía es por mis 15 años, pero el muchacho confiaba también en su genio. Empezó a ser atrevido cuando hablaba con los mayores. Quería dejar de decir es posible, tenía que decir siempre sí. Estaba anémico de tanto masturbarse, pero su propia fealdad no había empezado a molestarle. La poesía era algo aparte de todo. En las sutiles mentiras de un poema aprendía el arte de mentir sutilmente. Solo importaba que las palabras fueran bellas. Todo el día estudiaba el diccionario. Cuando estaba en éxtasis, un mundo de metáforas se materializaba ante sus ojos. La oruga hacía encajes con las hojas del cerezo. Un guijarro lanzado a través de robles esplendorosos volaba hacia el mar. Las garzas perforaban la ajada sábana del mar embravecido para buscar en el fondo a los ahogados. Los duraznos se maquillaban suavemente entre el zumbido de insectos dorados. El aire, como un arco de llamas tras una estatua, giraba y se retorcía en torno a una multitud que trataba de escapar. El ocaso presagiaba el mal, adquiría la oscura tintura del yodo. Los árboles de invierno levantaban hacia el cielo sus patas de madera, y una muchacha estaba sentada junto a un horno, su cuerpo como una rosa ardiente. Él se acercaba a la ventana y descubría que era una flor artificial. Su piel, como carne de gallina por el frío, se convertía en el gastado pétalo de una flor de terciopelo. Cuando el mundo se transformaba así, él era feliz. No le sorprendía que el nacimiento de un poema le trajera esta clase de felicidad. Sabía mentalmente que un poema nace de la tristeza, la maldición o la desesperanza del seno de la soledad. Pero para que este fuera su caso, necesitaba un interés más profundo en sí mismo, algún problema que lo abrumara. Aunque estaba convencido de su genio, tenía curiosamente muy poco interés en sí mismo. El mundo exterior le parecía más fascinante. Sería más preciso decir que en los momentos en que, sin motivo aparente, era feliz, el mundo asumía dócilmente las formas que él deseaba. ¿Venía la poesía para resguardar sus momentos de felicidad o era el nacimiento de sus poemas lo que lo hacía posible? No estaba seguro. Solo sabía que era una felicidad diferente de la que sentía cuando sus padres le traían algo que había deseado por mucho tiempo o cuando lo llevaban de viaje y que era una felicidad únicamente suya. Al muchacho no le gustaba escrutar constante y atentamente el mundo exterior o su ser interior. Si el objeto que le llamaba la atención no se convertía de pronto en una imagen, si en un mediodía de mayo el brillo blancuzco de las hojas recién nacidas no se convertía en el oscuro fulgor de los capullos nocturnos del cerezo, se aburría al instante y dejaba de mirarlo. Rechazaba fríamente los objetos reales pero extraños que no podía transformar. No hay poesía en eso. Una mañana, en que había previsto las preguntas de un examen, respondió rápidamente, puso las respuestas sobre el escritorio del profesor sin mirarlas siquiera y salió antes que todos sus compañeros. Cuando cruzaba los patios desiertos hacia la puerta, cayó en sus ojos el brillo de la esfera dorada del asta de la bandera. Una inefable sensación de felicidad se apoderó de él. La bandera no estaba alzada, no era el día de fiesta, pero sintió que era un día de fiesta para su espíritu y que la esfera del asta lo celebraba. Su cerebro dio un rápido giro y se encaminó hacia la poesía, hacia el éxtasis del momento, la plenitud de esa soledad, su extraordinaria ligereza, cada recodo de su cuerpo intoxicado de lucidez, la armonía entre el mundo exterior y su ser interior. Cuando no caía naturalmente en ese estado, trataba de usar cualquier cosa a mano para inducir la misma intoxicación. Escudriñaba su cuarto a través de una caja de cigarrillos hecha con una veteada caparazón de tortuga. Agitaba el frasco de cosméticos de su madre y observaba la tumultuosa danza del polvo al abandonar la clara superficie del líquido y asentarse suavemente en el fondo. Sin la menor emoción, usaba palabras como súplica, maldición y desdén. El muchacho estaba en el club literario. Uno de los miembros del comité le había prestado una llave que le permitía entrar a la sede solo y a cualquier hora para sumergirse en sus diccionarios favoritos. Le gustaban las páginas sobre los poetas románticos en el Diccionario de la Literatura Mundial. En sus retratos no tenían enmarañadas barbas de viejo. Todos eran jóvenes y bellos. Le interesaba la brevedad de las vidas de los poetas. Los poetas deben morir jóvenes. Pero incluso una muerte prematura era algo lejano para un quinceañero. Desde esta seguridad aritmética, el muchacho podía contemplar la muerte prematura sin preocuparse. Le gustaba el soneto de Wilde, La tumba de Keats. Despojado de la vida cuando eran nuevos el amor y la vida, aquí yace el más joven de los mártires. Había algo sorprendente en esos desastres reales que caían, benéficos, sobre los poetas. Creía en una armonía predeterminada. La armonía predeterminada en la biografía de un poeta. Creer en esto era como creer en su propio genio. Le causaba placer imaginar largas elegías en su honor, la fama póstuma. Pero imaginar su propio cadáver lo hacía sentirse torpe. Pensaba febrilmente, que viva como un cohete, que con todo mi ser pinte el cielo nocturno un momento y me apague al instante. Consideraba todas las clases de vida y ninguna otra le parecía tolerable. El suicidio le repugnaba. La armonía predeterminada encontraría una manera más satisfactoria de matarlo. La poesía empezaba a emperezar su espíritu. Si hubiera sido más diligente, habría pensado con más pasión en el suicidio. En la reunión de la mañana, el monitor de los estudiantes pronunció su nombre. Eso implicaba una pena más severa que ser llamado a la oficina del maestro. «Ya sabes de qué se trata», le dijeron sus amigos para intimidarlo. Se puso pálido y le temblaban las manos. El monitor, a la espera del muchacho, escribía algo con una punta de acero en las cenizas muertas del hibachi. Cuando el muchacho entró, el monitor le dijo «Siéntese, cortésmente». No hubo reprimenda. Le contó que había leído sus poemas en la revista de los egresados. Después le hizo muchas preguntas sobre la poesía y sobre su vida en el hogar. Al final le dijo, «Hay dos tipos, Sheila y Goethe. ¿Sabe quién es Sheila, no es cierto?» «¿Quiere decir Schiller?» «Sí. No trate nunca de convertirse en un Sheila. Sea un Goethe». El muchacho salió del cuarto del monitor y se arrastró hasta el salón de la clase, insatisfecho y frunciendo el ceño. No había leído a Goethe ni a Schiller, pero conocía sus retratos. «No me gusta Goethe, es un viejo. Schiller es joven, me gusta más». El presidente del club literario, un joven llamado R, que le llevaba 5 años, empezó a protegerlo. También a él le gustaba R, porque era indudable que se consideraba un genio anónimo y porque reconocía el genio del muchacho sin tener para nada en cuenta su diferencia de edad. Los genios tenían que ser amigos. R era hijo de un par. Se daba aires de un bilier de Lila Adam, se sentía orgulloso del noble linaje de su familia y empapaba su obra con una nostalgia decadente de la tradición aristocrática de las letras. R, además, había publicado una edición privada de sus poemas y ensayos. El muchacho sintió envidia. Intercambiaban largas cartas todos los días. Le gustaba esa rutina. Casi todas las mañanas llegaba a casa del muchacho una carta de R en un sobre al estilo occidental, del color del melocotón. Por largas que fueran las cartas, no pasaban de un cierto peso. Lo que le encantaba al muchacho era esa voluminosa ligereza, esa sensación de que estaban llenas pero de que flotaban. Al final de la carta copiaba un poema reciente, escrito ese mismo día o, si no había tenido tiempo, un poema anterior. El contenido de las cartas era trivial. Empezaban con una crítica del poema que el otro había enviado en la última carta, a la que seguía una palabrería inacabable en la que cada cual hablaba de la música que había escuchado, los episodios diarios de su familia, las impresiones de las muchachas que le habían parecido bellas, los libros que habían leído, las experiencias poéticas en las que una palabra revelaba mundos y así sucesivamente. Ni el joven de 20 años, ni el muchacho de 15 se cansaban de este hábito. Pero el muchacho reconocía en las cartas de R una pálida melancolía, la sombra de un ligero malestar que sabía que no estaba nunca presente en las suyas. Un recelo ante la realidad, una ansiedad de algo a lo que pronto tendría que enfrentarse, le daban a las cartas de R un cierto espíritu de soledad y de dolor. El tranquilo muchacho percibía este espíritu como una sombra sin importancia que nunca caería sobre él. ¿Veré alguna vez la fealdad? El muchacho se planteaba problemas de esta clase. No los esperaba. La vejez, por ejemplo, que rindió a Goethe después de soportarla muchos años. No se le había ocurrido nunca pensar en algo como la vejez. Hasta la flor de la juventud, bella para unos y fea para otros, estaba todavía muy lejos. Olvidaba la fealdad que descubría en sí mismo. El muchacho estaba cautivado por la ilusión que confunde el arte con el artista.
Esto fue un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.